road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again.
Lucía Gili Broste vuelve por la historia de la danza, en este caso con Pavlova. Pavlova es más que un postre. Quizás sorprende para la música que elige habitualmente Lucía que vaya por Willie Nelson, por este enorme músico, pero bueno, ahí vamos.
Bueno, On the Road Again, nuevamente en la ruta, me imagino que es lo que pensarían con diferentes tonos Pablo y su compañía. Ella es feliz, ay, qué bueno, de vuelta, y los bailarines, como vamos a ver, que llegaba un momento en el que decía, ya no aguantamos más, por favor, pará de girar, porque no nos da más.
Bien, le gustaba.
En ruso, le diría.
En ruso, en ruso y en todos lados, porque giraba tanto que se iban sumando gente de todos lados, claro. Porque se le iban yendo también de todos lados. Pero bueno, además es el personaje, es el ídolo de un personaje que mi familia ama, que es el Adrian Monk, una serie, que Monk ama a Willie Nelson y mis hijos aman a Monk. Entonces me encantó esa asociación. Pero bueno, vamos a lo nuestro, escenas sí. Del capítulo anterior. Hemos estado viendo en la columna pasada, como decía Joel, esa rivalidad que existía en San Petersburgo y Moscú, esa creación de San Petersburgo como un proyecto político-cultural que capricho de Pedro el Grande la fundó en 1703 sobre la absoluta nada. Pero bueno, en los 200 años que transcurrieron desde 1703 hasta comienzos del siglo XX, que es donde nos vamos a ubicar ahora, San Petersburgo se convirtió en la gran ciudad y el Teatro Mariinsky en el principal teatro. El Teatro Mariinsky también se le llamó Kirov durante la era soviética. Y ese teatro que desarrolló quizás lo que hoy conocemos como el gran ballet clásico tuvo su máximo esplendor, el pico de rendimiento, podríamos decir, a las últimas décadas del siglo XIX y se toma como la obra La Bella Durmiente del Bosque de 1890 como la gran obra. Una obra, un ballet que hoy se ve bailado por muchísimas compañías. Acá en Uruguay tenemos La Bella en Pelotas, esa que también se baila. Pero bueno, pueden seguramente haber visto La Bella Durmiente, pero es de esta época de oro con música de Tchaikovsky. Pero lo que vamos a ver hoy es lo que sigue a este periodo de gran apogeo de lo que fue ese ballet clásico y qué va a suceder con la danza y con nuestra protagonista, la gran Ana Pavlova. Y bueno, para ponernos en contexto, pensemos que a principios...
Es cruce de siglos que nos ponemos.
Claro,
acá, ¿no?
Siempre los cruces de siglos generan como que cambios y además se vienen todos esos cuestionamientos.
Sí. Este fue muy fuerte en particular.
Este fue, ¡pum!, explotó todo. Pero bueno, ubicámonos entonces en Rusia, en esa Rusia de principios del siglo XX. Rusia es como el país más atrasado de Europa, con un 80% de la población campesina, mucho más industrializado en comparación con Europa, con enormes índices de pobreza, analfabetismo, enormes reclamos de derechos, de libertad de prensa, derechos civiles, una monarquía absoluta que le costaba sostenerse tomando decisiones erráticas. Todavía va a perder la guerra con los japoneses, lo que la deja como debilitada y humillada por perder ante los amarillos, que era como nosotros vamos a perder contra estos amarillos. Como, bueno, decisiones erradas de esta monarquía, después tenemos la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es lo que va a llevar a la Revolución de 1917. Estamos en el precalentamiento de la Revolución Rusa, ¿no? Pero bueno, como consecuencia de todos esta serie de sucesos que se fueron acumulando y la guerra ruso-japonesa como detonador, se va a dar lo que a veces estudiamos en historia muchos, que es en secundaria, es un tema que se aborda como antecedentes de la Revolución Rusa, que es lo que se le llamó el Domingo Sangriento de 1905, que consistió en una marcha de personas multitudinaria que va hacia el Palacio de Invierno a plantearle al zar algunos reclamos. Piensan que llevándole directamente al zar sus peticiones, este zar protector de los pueblos los va a recibir y los va a escuchar. Y bueno, y la respuesta es que salen con las fuerzas imperiales, y hay 96 muertos, 333 heridos, cifras oficiales que tanto oficiales como opositores consideran que son muy bajas. Pero este domingo sangriento de 1905 fue como lo que prendió la mecha, incendió un polvorín que se va a expandir por todos lados, y bueno, y va a comenzar una serie ya no es solamente un reclamo, sino una serie de huelgas que va a terminar con, bueno, que se aprueban ciertos derechos, se permiten partidos políticos, recordemos que no están permitidos los partidos políticos en Rusia, y se genera la Duma, se crea un parlamento, ¿no? Y bueno, y esa idea de zar protector de los pueblos libres, chao, tu tía, desapareció. Pero nosotros vamos a ir en este momento, ¿qué pasaba con los teatros? Porque a veces el ballet está como afuera de todo esto, o esto lo asociamos a la historia política, pero no a la historia cultural. Y bueno, los teatros también se sumaron a esta serie de huelgas. Y dentro de las huelgas se comenzó a reclamar aumento de salario, menos días de trabajo, 5 días de trabajo, que regrese Marius Petipa, que había sido el coreógrafo de esos grandes clásicos y que lo habían echado, que los bailarines tuvieran decisiones sobre cuestiones artísticas, que pudieran elegir coreógrafos, maestros, que pudieran tomar como decisiones.
Unos revueltos.
Claro, pero además... Los bailarines eran siervos del emperador. Los bailarines y los artistas en general. Después podemos hablar del origen de toda esta gente, pero bueno, pero que se hiciera esto fue realmente algo muy, muy novedoso. Y dentro de los líderes huelguistas de este gran movimiento, encontramos a tres personajes que son claves, ¿no? Uno es Mijail Fokin, que va a ser el coreógrafo que lidera este movimiento, y vamos a mencionarlo de vuelta. Tamara Karsavina, que fue una de las mayores bailarinas de la época de la compañía de los ballet rusos. Y nuestra protagonista, la gran Ana Pavlova, es una de las huelguistas. La que hace el postre, bueno, también estaba acá dirigiendo la huelga.
¿Cómo la pronunciás? Pavlova.
Pavlova.
Ah, viste que yo te dije que me quedaba la duda.
Pero yo también tengo dudas.
Pero al postre, ¿cómo le decís? ¿Al postre cómo le decís?
Creo que Pavlova.
Claro.
No, pero Pablo sí. Me parece que está más cerca, sí. Como le dirían ellos.
Sí,
allá.
Me parece sí, que Pablo, está. Tengo idea que hay una vez me lo corrigió, pero no me acuerdo.
Okay. Claro, ¿cómo te lo corrigió?
¿Cómo me lo corrigió? Sé que me lo corrigió. Sé que lo decía mal y después lo corrigí, pero quiero confiar en que adquirí esa corrección y por eso la digo así, pero no estoy tan segura.
Pero ahí aparece Ana.
Ahí aparece Anita. Y esta huelga, va a decir una historiadora fundamental de la historia de la danza, Linga Raffola, va a señalar que fue fundamental este movimiento porque de cierta manera juntó, amontonó a los que pensaban diferente. En una revolución que elige a la gente, la hace ponerse de un lado o de otro, lo unió a este grupo de personas que de cierta manera buscaban una danza diferente, un arte más libre, y muy inspirados por Isadora Duncan, que era una bailarina estadounidense que había llegado, que bailaba con los pies descalzos, sin corset, bailaba con las túnicas griegas. Entonces era como que algo así como, wow, todo lo que puede hacer el cuerpo y nosotros estamos limitándonos a usar principalmente de la cintura para abajo. Entonces buscan como todo eso. Y hay un momento en todo este proceso de huelga, reunión para acá, para allá, clandestino, que fue clave. Esos momentos donde esa energía se junta y de cierta manera también se canaliza. Y fue el entierro de un bailarín y maestro muy querido, Sergei Legat. Que Sergei Legat fue un bailarín maestro que... En este momento de huelga se comienza a presionar desde el teatro a que los bailarines le juren, firmen y juren una lealtad al zar. Y él se vio presionado, él era además el yerno de Petipa, él se vio presionado a firmar esta declaración, y al sentirse que después traiciona a sus compañeros por firmar esa lealtad al zar, agarra una navaja y se guillotina. Entonces fue como todo dramático.
Porque, ¿en Japón?
Claro, fue como todo dramático. El entierro de Sergei Legat reunió a todo este grupo de personas que ya, además de todos los reclamos del teatro, también denunciaba las atrocidades, las faltas de libertades, las faltas de derechos, y que eso llevara a una cuestión tan trágica. En ese entierro, sobre el cajón, sobre el féretro, sobre el ataúd de Legat, Ana Pavlova, nuestro personaje, le va a poner una corona de flores con una cinta que dice: para la primera víctima en el amanecer de la libertad del arte. Thank you. escuchamos El Cisne del Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, que es una obra que Ana Pavlova la inmortalizó con coreografía de Fokine en lo que se llama La Muerte del Cisne. Si alguien vio por ahí, si alguien pone en YouTube La Muerte del Cisne, lo van a encontrar. Acá hago una declaración, una confesión. Yo soy fan de Pavlova. Soy súper fan de la bailarina y no tanto del postre, que justo le hablábamos con Nadia, que yo a veces lo como porque es por ella. No es porque tanto me guste.
Perfecto.
Quizás lo preferiría un brownie y otra cosa, pero bueno, como lo veo y lo veo tan lindo y sé que es por Pavlova, digo, mira, si después
por su salud.
Por su salud, claro. Y además, a veces se me vino y dijo, ¿vos lo comés por ella? Sí, obvio que lo como por ella. No sé si es que tanto me gusta. Pero bueno, Pavlova es un personaje inmenso, pero inmenso. Yo di un curso de 3 clases, 6 horas y ni siquiera lo pude terminar. Pero bueno, voy a reducir y tomar 2 aspectos de ella nada más, ¿no? Para tratar de ir por ahí. Uno es la bailarina, ¿no? El personaje, porque ella es influencer, actriz, empresaria, hizo 1500 cosas, ¿no? Pero bueno, concentrarnos en la parte de bailarina, que fue lo que, de última, lo que era ella, ¿no? Siempre fue una bailarina diferente, desde su cuerpo, cuando ella entra a la escuela de los teatros imperiales, su cuerpo no era el ideal para bailar, era demasiado flaco, ella tomaba papotas de aceite de bacalao y le hacían enjunjes para ver si trataba de engordar y fortalecerse. Ella va a ser como la primera bailarina flaca, hoy se asocia el cuerpo del bailarín con la delgadez, y cuando ella era como, ¡ay, qué asco! Mirá,
ubicá
cómo
de vuelta a la gente, ¿qué años estamos ahí?
Y estamos acá a principios del siglo XX, estamos a 1905, más perfecto, o menos, cuando se hace cuando se inicia
Pavlova, el auge de ella. Sí.
En el auge de ella. Ella después va a morir en el 30 en un accidente. Entonces, bueno, ella...
Pero vos decías, la imagen de la bailarina típica no era esta que hoy tenemos.
No, eran las italianas, que las italianas, si uno las mira hoy, es como la tía grandota, tiene esa espaldota, una
cintura
corpulenta, sí, unas piernas fuertes, unos tobillos muy fuertes, y porque además también tenían esa técnica súper precisa. ¿Qué quiere decir? Eso hace una punta y queda clavada y no tiembla ni nada. Yeah. Pavlova era como una especie de colibrí, ella quedaba, muchos señalan que su danza parecía un poco imprecisa, improvisada, que se subía a la punta y parecía que iba a caerse. Uno lee las descripciones y dice, esta tipa era un desastre. Pero sin embargo, todo el mundo habla de la incomparable Pavlova, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, hay otra historiadora, Jennifer Homans, que ella habla que es como el impresionismo en la danza. Tiene esa capacidad de generar esa cosa que puede generar un atardecer, ¿no? O sea, algo que ni siquiera después uno lo puede plasmar si lo quiere hacer. Yo puse el ejemplo, que lo imagino que lo leí en algún lado, no sé dónde, que es como cuando uno quiere captar el aleteo de un colibrí, ¿no? Uno ve un colibrí chiquitito con esa velocidad y le parece fantástico y agarra su teléfono de porquería y eso que se refleja en el teléfono no es lo que está ahí. Y Pavlova generaba eso, ¿no? Como esa conmoción realmente en el público. Ella baila baila muchas obras, ella es coreógrafa, le hacen obras para ella, pero hay una obra que la inmortaliza, que es esta, ¿no? Que es La Muerte del Cisne. Es una obra que dura unos 2 minutos, como les decía, es muy fácil de verla. Y acá, como también se ve de cierta manera, este nuevo ideal de lo que se proponía la danza. Porque es una danza que también se está asociando con el realismo. La Muerte del Cisne es un cisne que va a un lago y se está muriendo. Punto. Y ahí tampoco hay ni tanta belleza, ni toda esta fragilidad. Es un cisne que se está cayendo y se está muriendo. Por eso cuando vayan a mirar la YouTube, vayan y vean el de Pavlova, porque después se ha como estetizado todo. No, no, ella es un cisne que realmente se está muriendo. Ella busca como romper con toda esa estética. Además, es el cisne. Pensemos que el lago de los cisnes de Petipa también era como la obra máxima del periodo interior, y acá es como... matamos al cisne, es la muerte del cisne, estamos rompiendo con todo ese periodo y vamos a una cosa diferente. Hay otro comentario, y traje muchos comentarios, porque pasa eso con Pablo, uno lee la descripción y es un desastre, pero lee otras cosas y la gente dice, era maravillosa. Y hay un crítico, Cyril Beaumont, que ha escrito muchas cosas sobre la historia de la danza, que dice una cosa que me encanta, que dice, nadie que no haya visto La Muerte del Cisne puede imaginar la impresión que producía en la mente y en el corazón del espectador. Y eso es algo que todos señalan, cómo al verla a ella, que eso lo vamos a ver después, se convierten a la danza, deciden de bailar porque le genera un impacto muy fuerte. Ella además se fascinó con los cisnes, podríamos decir que tiene un fetiche. Ella tenía una cantidad de cisnes en su casa en Londres, viajaba todo el tiempo, pero su sede estaba en Londres. Hay cisnes, también hay videos de eso. Ella tenía su cisne Jack, le daba de comer, ay, Jack para acá, Jack para allá. Sus últimas palabras, cuando ella muere en un accidente, después se agarra una neumonía, es: tengan pronto mi traje de cisne. Ella se entierra, hace que la entierren con el cisne. Acá hago una paréntesis como fan, yo debo decir que cuando yo tuve que hacer un logo para los cursos de historia, yo quiero que tenga un cisne. Quiero que tenga un cisne por esta Pavlova. ¿Y qué es lo otro que destacamos de ella? Que bueno, por eso empezábamos con Willie Nelson y hablando de por qué el postre, si es de Nueva Zelanda o de Australia.
Porque viajó, viajó y viajó.
Ella no paraba de viajar. Era una constante viajera. También pensemos que son bailarines como los ballet rusos, que los agarró a la Revolución Rusa. Entonces que también se fueron de Rusia y no tenían sede y andaban todo el tiempo. Pero ella era como una especie de ya... No paraba de bailar. Porque ella sentía que si no iba a bailar a determinados lugares, si no llevaba esa danza a esos lugares, no, esa gente no iba a tener la posibilidad de conocer el ballet. Y cuando digo lugares, estoy hablando de pequeños teatros, plazas de toro, iglesias, antiguos sets que se usaron para algo, que los camarines estaban llenos de ratas. Ella tenía que ir a lugares y a los que sea, las bailarinas. Hay una que escribe un libro que dice: ¿cuántas ciudades tiene Estados Unidos? Como si no puede ser que sigamos girando, que hayamos hecho este o este.
Una gran laburante.
No paraba de bailar.
La Pablo,
además, muchas bailarinas se le cansaban, se iban, no aguantaban ese ritmo. Porque además, cualquiera que viaja por paseo se cansa en algún momento.
Y acá anduvo también, por la zona.
A Uruguay vino 4 veces. América Latina, la gira de le hace un sentido horario, después antihorario, va a México a la Revolución Mexicana, atraviesa toda la Revolución Mexicana, va a Ecuador en plena fiebre amarilla, cruza con barcos con vacas si se necesitaban. La tipa tenía que ir a bailar, porque además cuando la increpaban era: ¿y si nosotros no venimos, quién les va a mostrar lo que es la danza? Se calcula que hacía un promedio de unas 230 funciones por año, cuando hoy una compañía normal hace un promedio de 80 funciones. Y ella hace 230. El Colón, por ejemplo, creo que este año hizo 60, si llegó. Ella hace 230. Era una demencia. Como decimos, a Uruguay vino 4 veces y recorrió todo el mundo, toda el África, Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, lugares donde nadie, por supuesto, en ese momento iba a ver ballet. Y ella fue fundamental en estos recorridos, porque por un lado sentó en muchos lugares donde no se conocía lo que era el ballet, como esa idea: mirá, esto es el ballet. Y mucha gente que al verla se sintió convertido y dijo: yo a partir de ahora me quiero dedicar al ballet.
Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing. You would want me down.
Lucía Chili Broste y su columna Pavlova más que un postre, la maravillosa historia de Pavlova. En realidad, como le decía, cierre musical, ¿con qué tema?
Cerramos con Gia, que a mis hijos también les encanta, Bird Set Free, que es una obra que, bueno, hay una canción que al menos me encanta, que es, bueno, este ave que te hace levantar e inspirar, y porque eso fue lo que generó Pavlova.
No toquen nada.